La represión en el continente. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Amaro. Venezuela y Nicaragua, cuyos regímenes autoritarios son responsables de asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos, se mantienen gracias a la ayuda de espionaje y tácticas de represión suministradas por La Habana. Pero en medio de este proyecto de desestabilización, un país juega un papel vital: Rusia. Los congresistas en Estados Unidos empiezan ahora a buscar opciones para evitar que Moscú y La Habana logren consolidar sus planes.
Cuba está muy involucrada, que están enviando armamentos militares, cualquier cosa, soldados, y están haciéndole instrucciones y entrenando a las personas del régimen de Daniel Ortega, de cómo matar, cómo enjuiciar, cómo detener y desaparecer a los disidentes.
La congresista Ross Lehtinen aboga por sanciones más severas contra el gobierno de Nicaragua y considera irracional el hecho de que mientras el pueblo de ese país sufre opresión y pobreza, el presidente Daniel Ortega invierte millones de dólares en armamento y equipo militar.
¿Qué necesita tanques Nicaragua para darle palos a los disidentes, para tener más cárceles grandes? Eso es lo que él está usando el dinero.
Pese a la advertencia de Washington, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, se mantienen desafiantes y rehúsan abrir canales de comunicación y convergencia. Su retórica contra los estudiantes, los sacerdotes, las madres y ahora Estados Unidos se ha incrementado.
Las decisiones no están en Washington, están en Managua.
En pocas palabras, la misma retórica combativa y el mismo modelo de represión utilizado en Venezuela bajo los auspicios de Cuba se repite en Nicaragua. La Iglesia Católica, una de las instituciones más influyentes del continente, ha salido a la defensa del pueblo. Su acción le ha costado una brutal represión. No obstante, la Iglesia continúa invitando al gobierno a retomar el diálogo nacional y hacer concesiones al movimiento de protesta.
Vemos en este modelo, incluso pues, que además de ir desinstalando las instituciones y todo esto, pues también se va poco a poco tomando control de otras instituciones como la policía, el ejército. Es toda una estrategia que vemos repetida pues, prácticamente en nuestro pueblo, y una estrategia que ya se ha visto pues en otros lados.
Pero quizás estas palabras de Raúl Castro sean una confirmación del rol de Nicaragua y su influencia desestabilizadora.
Para nosotros, igual que para Venezuela, para Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria.
Una de las razones por las que los gobiernos de Nicaragua y Venezuela se mantienen en el poder a pesar del descontento popular y del repudio público en las calles es, reiteramos, Cuba, que según analistas ha logrado exportar exitosamente su estructura desestabilizadora a cambio de petróleo barato en el caso de Venezuela y votos a su favor en la OEA en el caso de Nicaragua. ¿Qué países están detrás de esta política de desestabilización democrática exportada por Cuba y cuál es su objetivo final? Para analizar el tema, me acompaña hoy en los estudios Antonio de la Cruz, politólogo y analista. Desde el Miami me acompaña el escritor, editor y bloguero cubano influyente Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenidos. Antonio, el hecho de que estos países, precisamente Nicaragua, Venezuela, mantengan su estructura de poder en sus presidentes, ¿qué es exactamente el modelo que está exportando Cuba? ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué Cuba los continúa apoyándolos?
Los modelos en Nicaragua y Venezuela son modelos dictatoriales y por lo tanto tenemos que verlo en esa dimensión. Son unas dictaduras que usaron los mecanismos de la democracia para llegar al poder, desestabilizar la democracia e instaurar la dictadura en el momento en que ellos consideraron que son débiles ante una salida posible por las fuerzas democráticas de esos países. ¿Cuba qué hizo? Cuba básicamente lo que es garante de las mejores prácticas de represión e inteligencia en cada uno de estos dos, en tanto en Venezuela con Maduro, con Chávez y con Maduro, y ahora en Nicaragua con Daniel Ortega. Entonces son el gobierno que da las mejores prácticas de represión para mantenerse en el poder como lo ha hecho Cuba durante 60 años.
Pero está dando éxito aparentemente hasta el momento, ¿no?
Es correcto.
Muy bien. Orlando Luis, en Miami, tú que eres precisamente escritor, que has sido profesor aquí en Brown University, aquí en Estados Unidos. En Cuba, exactamente, ¿cuál es el modelo de represión que se utiliza contra personas como tú, contra blogueros como tú? ¿Cuál es el sistema que se está en este momento utilizando?
Sí, mira, la tragedia cubana lleva ya 60 años de desmontaje de todo el tejido cívico, de todo el tejido ciudadano del país. En Cuba, por desgracia, ya no hay ni siquiera una mueca de institucionalidad independiente. Por lo tanto, llegamos a un punto, no sé cómo llamarle, paradójico, tristemente paradójico, donde, por ejemplo, si vas a la cifra de periodistas asesinados en Cuba, cifras reconocidas internacionalmente, pues será cero. Y sabemos las situaciones que tienen nuestras hermanas naciones en Latinoamérica, la terrible situación de periodistas asesinados. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Cuba ningún periodista puede ni siquiera estudiar en la facultad de periodismo si tienes una visión ligeramente diferente de la consigna, de la monserga, de la retórica oficial del Partido Comunista de Cuba, que es el único legal y que incluso en la nueva constitución que se nos quiere vender a los cubanos, va a seguir siendo el único legal a perpetuidad. O sea, el desmontaje cívico en Cuba ha sido tan exhaustivo, tan grande, tan dañino, antropológicamente dañino para nuestra sociedad, que llegamos a un estado, yo no sé si llamarle posrepresivo, donde es más difícil ver la represión en la calle, aunque ocurre, más difícil ver centenares de presos políticos, aunque tenemos presos políticos, porque simplemente la sociedad cubana, claro, ha quedado completamente vulnerable y completamente dañada ante décadas de gobierno totalitario inconsulto.
Bueno, fíjate qué interesante lo que dice Antonio, lo que dice Orlando Luis, porque en realidad no hay una muerte, un acoso el físico, si se quiere, a los periodistas, pero sí hay una, si se quiere, represión oculta, como es en el caso de esto. No les permiten estudiar, están constantemente la prensa al acecho. Un modelo que se repite, que Cuba está exportando ahora en Nicaragua. Y efectivamente, ¿tu opinión?
En Nicaragua sucedió lo mismo. O sea, ¿qué pasó? Inicialmente, cuando Ortega anuncia la medida para el Seguro Social y hay la gran protesta en las calles para rechazar esa medida, él retrocede y acepta, pero una vez que las fuerzas democráticas sintieron el poder de Ortega, ¿por qué pasa con Ortega? Ortega quiere instaurar en Nicaragua una hegemonía familiar a través de su mujer y sus hijos. Entonces el pueblo nicaragüense, que entiende que no es democrático, ¿verdad?, que es despótico, busca y lucha para buscar formas de participación cívica dentro de la sociedad nicaragüense. Entonces ellos toman la decisión de reprimir a los estudiantes en una protesta en paz, lo que muestra a través de los grupos paramilitares, porque ese es el modelo que exporta Cuba, es usar grupos paramilitares para reprimir ciudadanos civiles.
Es una mezcla perfecta para ellos, ¿no? Sí. Ya saben qué utilizar, qué exportar.
Porque fue en Venezuela igual.
Porque dio éxito en Venezuela.
Con los colectivos, en las turbas nicaragüenses en Nicaragua, porque como el resto de los países latinoamericanos no se meten en una guerra interna civil, porque si fueran los militares, sí es importante, pero entonces usan a los civiles armados para reprimir a sus hermanos, tanto nicaragüenses en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela, los venezolanos. Entonces es un conflicto entre una nación interna y no es una represión del Estado directamente, que es como, claro, ellos la han disfrazado.
Claro. En Nicaragua hay un caso que hay que aclarar también, es el periodista que fue asesinado, sí, por un francotirador, correcto, en momentos en que estaba haciendo un Facebook Live. Pero Orlando Luis, en el caso tuyo, la exportación de la desestabilización, sí, de Cuba, cuando tú precisamente expresaste tu opinión contraria al régimen, ¿cuál fue la primera medida que actuó contra ti y qué estás viendo de similitud en Venezuela y en Cuba?
Sí, claro. O sea, te mencioné que no era tan visible, pero no quiere decir que no sea real. O sea, yo fui expulsado de todo centro de estudio y todo centro de trabajo. Incluso trabajo de muy bajo nivel de remuneración me expulsaron. Yo fui arrestado y detenido arbitrariamente sin juicio durante varias veces. Sufrí golpizas, sufrí arrestos, sufrí llamadas telefónicas a mi casa y a mi familia, intimidándola incluso con un lenguaje mafioso, con palabras violentas. Y en última instancia, pues ahora, en este momento, pues ya no se me permite regresar a mi propio país, a pesar de tener un pasaporte cubano en toda la regla. O sea, lo mismo con los actos de repudio que realizan los vecinos, y esto es perfectamente claro, en Cuba no se permite la tenencia de armas, excepto a los represores. Y entonces, bueno, pues los vecinos se aparecen en tu casa con palos, a veces tiran excrementos, escriben con completa impunidad en la pared de tu casa, gusano, eres una marioneta del imperialismo. O sea, Washington, en esta retórica de los totalitarismos de izquierda, básicamente castristas en las Américas, Washington sería el gran mal, cuando en realidad son cada uno de estos gobiernos títeres los que están con completa impunidad asesinando en las calles de Venezuela, muchachos, en las calles de Venezuela y de Nicaragua. Y en el caso cubano, pues, ¿cómo reacciona el pueblo cubano, por desgracia? Bueno, pues no para de votar con los pies. Los cubanos no paran de irse de Cuba, y ese es el gran fracaso del legado del castrismo. Después de tanta educación gratis y tanta salud pública gratis, qué bueno, ¿no? Pues los cubanos estamos en Miami, probablemente sin seguro social, sin seguro médico, pero en Miami, porque un pueblo siempre elige la libertad por las vías que pueda elegir.
Y fíjate, para agregar ahí precisamente el éxodo, en ese caso de Cuba, ya viene el éxodo de los venezolanos y viene el éxodo también de los nicaragüenses. Rusia y Cuba buscan la desestabilización del continente. ¿Por qué y hacia dónde se dirige esa política? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como nunca antes, fija su mirada en Latinoamérica. Su plan ya incluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que ofrece acuerdos bilaterales para la venta de productos militares y el traspaso de tecnología. Moscú ha instalado centros militares y de recolección de inteligencia en esos países en un intento por conocer los planes del Pentágono en la región. ¿Cuál es el legado de Cuba en Latinoamérica? En los estudios, Antonio de la Cruz, politólogo y analista desde Managua, Nicaragua, Lucía Pineda, jefe de información del canal 100% Noticias, y desde Miami, el escritor, editor y bloguero cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Antes de continuar el debate, veamos la manera en que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió ante la cadena Telesur la posición actual de su gobierno tras haberse negado a dimitir del poder.
Es necesario el diálogo, el entendimiento, el consenso. Ese principio lo mantenemos independientemente de la situación que estamos viviendo actualmente.
Bienvenida, Lucía. Las declaraciones del presidente Ortega, prácticamente copiadas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Tu opinión?
Bueno, la verdad, con Nicaragua fue Venezuela, y Venezuela es Nicaragua. Aunque no tenga tal vez el discurso del presidente Maduro, pero los hechos, la historia es totalmente diferente. Incluso por los recursos.
Bueno, problemas técnicos nos han impedido escuchar la declaración completa de Lucía, pero en el caso tuyo, de nuevo, fíjate, las declaraciones del presidente Ortega parecen prácticamente copiadas íntegramente de las del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negando todo tipo de violencia, negando todo tipo de persecución, y detrás de eso, Cuba.
Básicamente lo que pasa con el modelo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en la represión, es que en Venezuela sucedió antes, y esas mejores prácticas son transferidas a Nicaragua en este momento por Cuba, porque es Cuba la gran gestora de esta represión en estos dos países, desde el punto de vista de la inteligencia y del punto de vista del aparato represivo. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan el argumento de la forma de que ellos creen en el diálogo, igual fue en Venezuela, pero es para ganar tiempo y seguir sosteniéndose en ello, mientras por debajo reprimen, someten, desaparecen gente en Nicaragua, hay más desaparecidos que en Venezuela. En Nicaragua la represión es mucho más alta en este momento que en Venezuela, como en su momento. Es muy fuerte actualmente la situación nicaragüense, porque la sociedad nicaragüense tiene mayor respaldo. Por ejemplo, el sector privado respalda, claro, la iglesia respalda. En Venezuela la iglesia respalda, pero el Papa nunca respaldó la protesta. Recordemos que el Papa es el que para la última marcha en Venezuela cuando el referendo revocatorio, cuando llama a Enrique Capriles Randowski y le dice que para esa marcha que no vaya a Miraflores. Entonces, en ese sentido, la iglesia ha tenido un rol mucho más activo en Nicaragua y el sector privado.
Claro. Orlando, fíjate que se habla también de elecciones anticipadas, se habla también de nuevos líderes. Te pregunto, en el caso de Cuba, que tenemos prácticamente un nuevo presidente, ya aparentemente, supuestamente, los Castro van dejando atrás el poder, viene nueva constitución, se sacan términos como comunismo. ¿Tú crees que verdaderamente hay un aire oxígeno, si se quiere, democrático en Cuba ahora que vienen nuevos líderes?
Permíteme citar al general Raúl Castro Ruz. En su discurso ante la Asamblea Nacional en abril, él declaró, yo no sé por qué The New York Times y The Washington Post y Voz de América no están repitiendo las palabras de Raúl Castro, él declaró que Miguel Díaz-Canel había sido seleccionado por la élite de poder, la élite de generales, tan temprano como en el 2013 y, cito, habían dado en el clavo con Miguel Díaz-Canel. O sea, todas las elecciones que tuvieron lugar y la propia elección de la Asamblea Nacional, según Raúl Castro, es mentira. Y aún más, en ese discurso del general, Raúl Castro dice que si Miguel Díaz-Canel lo hace como es esperado, en el 2021 se le transferirá, por encima incluso de la voluntad del Partido Comunista, se le transferirá inmediatamente el cargo de secretario general a Miguel Díaz-Canel. O sea, están diciendo claramente de que esto ha sido un dedazo, una selección a dedo. Y te digo más, aunque la palabra comunista se quitó en la parte poética de la Constitución, o sea, ya no vamos a construir el comunismo, sino un modelo fidelista, pero el artículo 5 y el artículo 6 de la Constitución cubana dicen claramente que el único partido permitido en el país y que rige los destinos de la nación es el Partido Comunista de Cuba, y que esto no puede ser cambiado incluso por la propia Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, estamos condenando no solamente a nuestra generación, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos, y esto realmente es una burla en la cara del mundo y las democracias de Latinoamérica y de Europa. Y Washington y la administración del presidente Donald J. Trump debieran estar tomando medidas más activas de cualquier tipo contra esta burla de las democracias en las Américas. Cuando Estados Unidos vuelva a mirar, si no es que ya es el caso, a México, a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, a Cuba, por supuesto, lo que se va a encontrar aquí es una zona de influencia rusa, china, iraní. Y eso puede pasar en un escenario a corto plazo.
Muy bien, vamos a pasar a Nicaragua. Ahora sí, Lucía, te tenemos nuevamente. Lucía, en el caso del presidente Daniel Ortega, cuéntanos, descríbenos exactamente con la prensa, ¿qué le está haciendo en este momento a la prensa? ¿Cuál es la situación que estás viviendo tú como jefe de noticias de 100% Noticias, un canal afiliado?
Bueno, hemos vivido una política pues de represión desde el 19 de abril, pues el canal ha sido severamente atacado por el gobierno, primero fue censurado, nos han puesto tres cámaras de transmisión en vivo, nos atacan sus turpas acá cuando pasan por el canal. El presidente pues Ortega tiene años y años tampoco de hablar a la prensa independiente, y mucho menos pues lo hace en estas circunstancias, y más bien pues está recogiendo y a medio Telesur, que se hacen, como dice, entrevistas de bola pasada. Pero tenemos pues la situación de la prensa en Nicaragua bastante crítica, pues hay amenazas a los periodistas, hay amenazas directas al 100% noticias del canal, a nuestros periodistas, a todos. Estamos constantemente pues amenazados y en diferentes medios de comunicación. Pero la prensa ha resistido pues durante estos 101 días de represión que se ha sostenido el gobierno del presidente Daniel Ortega. Sí.
Lucía, pero rápidamente, hasta cierto punto, pero el presidente permite a 100% Noticias transmitir.
Eso es por presión que hubo de la ciudadanía, ¿verdad? Porque a nosotros nos censuraron, nos sacaron del aire durante 6 días, y si no ha sido por la movilización y presión popular de la Iglesia Católica, incluso también del empresariado de nicaragüense, 100% Noticias no estaría al aire. Y constitucionalmente, no es que el presidente Ortega no lo permita, lo dice la Constitución, que tenemos que estar ahí transmitiendo, es un derecho constitucional de que se permite pues, la libertad de expresión y de comunicación.
Fíjate, rápidamente, es prácticamente lo que pasó con Globovisión y cómo se fueron precisamente eliminando todas las estaciones independientes o contra el gobierno para tomarlas el gobierno en sí, ¿no? En Venezuela.
Sí, uno de los primeros pasos que hacen los regímenes dictatoriales en el caso de Venezuela y Nicaragua es eliminar la prensa, la opinión pública, porque necesitan transmitir sus propios contenidos de información. No puede haber otra alternativa de poder informar y eso forma parte de la democracia, la destrucción de la democracia como valor. Entonces, ¿qué ocurrió en Venezuela? En Venezuela primero fue, acuérdate, Radio Caracas Televisión.
Claro, Radio Caracas, claro.
Después se empezó a meter con Globovisión, porque eran los medios independientes que transmitían
y que veía las marchas. La gente.
Y que veía la gente de mayor audiencia. Y asimismo lo ha hecho con la prensa escrita. Hoy en día está en riesgo el Nacional, que pueda quedar fuera, y el mismo La Patilla, que es otro de los medios escritos, y el otro vía Internet, que tiene mucha audiencia en Venezuela. Entonces, básicamente es para quedar con el discurso y la narrativa oficialista, y que la gente no pueda tener otra opción de pensamiento, un poco lo que contaba desde Cuba, lo que pasa en Cuba. Tú no puedes, no tienes derecho a tener otra opción de informarte.
Es el mismo modelo.
Es el mismo
Fíjate modelo. Que es el mismo modelo, cómo Cuba continúa exportando el mismo modelo. Funcionó en Venezuela, ahora tratan de imponerlo en Nicaragua. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que Cuba es un peligro desestabilizador en Latinoamérica? Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Entre Rusia y Cuba llegó a 500 millones de dólares anuales en 2017, pero el embargo comercial impuesto por Estados Unidos a la isla nación supone pérdidas anuales de unos 70 mil millones de dólares. Para Cuba, Estados Unidos continúa siendo un enemigo al que hay que derrotar directa o indirectamente. Exportar desestabilización es parte de ese objetivo. Con nosotros en los estudios, Antonio de la Cruz, politólogo y analista. Desde Managua, Nicaragua, Lucía Pineda, jefa de información del canal 100% Noticias. Y desde Miami, el escritor, editor e influyente bloguero cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Orlando, en Cuba, precisamente, el hecho de que Rusia ha estado como una presencia constante. ¿Cuál es el legado de Rusia en Cuba para escritores como tú, para personas que aman la libertad de expresión? ¿Y cuál crees tú que va a ser el legado de Cuba para América Latina?
Muy brevemente, primero que todo, me sorprende que el embargo financiero norteamericano esté causando pérdidas en la economía cubana, porque durante 8 años la administración de Barack Obama y todos sus lobistas nos vendieron la idea de que durante 50 años el embargo no estaba funcionando. Ahora me entero, gracias por la información, de que parece que el embargo sí está funcionando contra el régimen de Cuba. Lo segundo, el legado de la Rusia, de los soviéticos en Cuba, es casi cero. Se han escrito algunos libros académicos sobre el cierto impacto en los dibujos animados, en la televisión, cierta nostalgia por las películas rusas que odiábamos en su momento, pero ahora de alguna manera representan nuestra infancia. Y la infancia siempre ha sido un momento de felicidad. Pero el legado de Cuba en Latinoamérica y en Centroamérica sí está todavía por escribirse. Sí es, hace mucho rato que es un legado tan importante, perdóname el chauvinismo, es un legado tan importante como el legado de los Estados Unidos. Cuba es un país injerencista, Cuba es un país que tiene 3 ejércitos regulares, occidental, central y oriental, y Cuba es un país que está duplicado, todas las instituciones estatales están duplicadas. En el Ministerio del Interior. Todos los ministros tienen personal de inteligencia en el Ministerio del Interior que realizan las funciones verdaderas que debe realizar el ministro. Y estoy hablando nada más de la oficialidad, para no hablarte de la represión a la sociedad civil. O sea, el legado de este modelo en lo que va a ser la democracia de América, que yo no sé si tiene futuro o no la democracia en Latinoamérica, mientras Estados Unidos se las arregla con Norcorea y con Putin, pues es un legado de impacto, donde la violencia en Centroamérica muchas veces ha sido instigada desde Cuba. Mientras más crisis económica hay en Centroamérica y más se afecte el tema migratorio, impacte laboralmente, claro, y humanamente en Estados Unidos, mejor para el castrismo, porque todo lo que desestabilice a los mercados regionales y a la democracia continental es bueno y es thumbs up para La Habana. Te puede parecerte una visión perversa, pero esa es la visión que yo he, por lo menos como estudioso, es la que yo veo, que La Habana se vanagloria de poder destruir la democracia latinoamericana.
Muy bien. Lucía, rápidamente, me escucha, Lucía, muy bien, rápidamente, en Nicaragua, en este momento, ¿qué testimonio puedes dar de la presencia cubana, de la presencia rusa en tu país?
Mira, anteriormente se había dicho de la presencia en cuanto pues, al aporte en tecnología, que iban a instalar unos satélites, que iban a incluso pues, hacer una fábrica de vacunas. Hay muchos proyectos que quedaron como parados. Físicamente, ¿verdad? Se había especulado incluso de que andaban hasta cubanos y venezolanos atacando a la propia población, pero eso pues no fue totalmente confirmado.
Ya, muy bien. Bueno, quiero agradecer al analista. Se nos ha acabado el tiempo, Antonio.
No importa, la próxima vez.
Quiero agradecer precisamente a Antonio de la Cruz, a la periodista nicaragüense Lucía Pineda en Managua, Nicaragua, y al escritor y bloguero cubano Orlando Luis Pardo en Miami. Nosotros ya regresamos en solamente segundos. Y entre las curiosidades de las vidas de los gobernantes de Nicaragua, ¿sabía usted que el gobierno busca pasar la factura de los daños causados a los árboles de la vida, a los manifestantes que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega? La idea de instalar estas estructuras en Managua surgió de la vicepresidenta Rosario Murillo y costó 3,3 millones de dólares. ¿Y sabía usted que Daniel Ortega estuvo preso durante 7 años y que en 1987 reveló a la revista Playboy que tras su salida de un centro penitenciario se sintió tenso y claustrofóbico? La pasé muy mal, dijo. Si entraba a un cuarto, quería salir inmediatamente. Si iba a un carro, comenzaba a sentirme desesperado, reveló Ortega. ¿Y sabía usted que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, es poetisa y ha escrito cuentos y obras cortas? Según Murillo, su inspiración nació en 1973, luego del terremoto en su país en el que murió su hijo. Murillo mostró sus dotes artísticas incluso cuando era la secretaria personal del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978. Hasta aquí, Foro Los invitamos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.